El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id.
Estimados radio escuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias. Después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Hoy en la historia, que se trata de qué ocurre en el día como hoy en la historia. El enfoque, que se trata de noticias de profundidad. La belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Vamos a hablar el idioma indonesio, que se trata de profundizar su dominio del idioma indonesio. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía con nosotros.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. Marta Santos Pais, representante especial del secretario general de la ONU, felicitó al presidente indonesio Joko Widodo por liderar a Indonesia para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. El ministro indonesio de Asuntos Religiosos, Lukman Hakim Saifuddin, dijo que el gobierno indonesio ha preparado 5 memorandos de entendimiento por delante de la visita de Arabia Saudita Salman bin Abdul Aziz Al Saud. La ministra de Medio Ambiente y Silvicultura de Indonesia, Siti Nurbaya, dijo que su ministerio está preparando un reglamento ministerial para restringir el uso de plástico, que se espera que se publique el próximo mes. El ministro de Coordinación de Asuntos Marítimos, Luhut Binsar Panjaitan, dijo que el gobierno se ha fijado el objetivo de reducir los desechos plásticos en un 70% para el año 2025. India volvió a aumentar su cooperación comercial con Indonesia, especialmente en el sector de la industria del plástico. Estas son las noticias en detalle, presentadas por Borja Saman. Marta Santos Pais, representante especial del secretario general de la ONU, felicitó al presidente indonesio Joko Widodo por liderar a Indonesia para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Santos dijo en un comunicado de prensa que recibió el lunes 27 de febrero de 2017 el compromiso del presidente de colocar a los niños en el centro de la Agenda Nacional de Desarrollo. Es impresionante. Anteriormente, Santos Pais se reunió con el presidente Joko Widodo en el Palacio Estatal de Jakarta el lunes 27 de febrero de 2017. También asistieron a la reunión el ministro indonesio de Cultura y Educación, Muhajir Effendi, ministro indonesio de la Potenciación de la Mujer y la Protección de la Infancia, Yohana Yembise, representantes de UNICEF para Indonesia. Santos Pais agregó que la Estrategia Nacional para Eliminar la Violencia contra los Niños, adoptada recientemente, juega un papel importante en el logro de los objetivos en relación con los niños. Santos Pais también destacó los impactos negativos de la violencia contra los niños sobre la oportunidad de tener un crecimiento y educación sano. Santos Pais pidió al presidente Joko Widodo que considere la posibilidad de formar un grupo de trabajo de alto nivel para prevenir la violencia contra los niños. Santos Pais Huirio a Indonesia a que compartiera el éxito y otras iniciativas en el foro de SDG que se celebrará el próximo mes de julio en Nueva York, Estados Unidos. El ministro indonesio de Asuntos Religiosos, Lukman Hakim Saifuddin, dijo que el gobierno indonesio ha preparado 5 memorandos de entendimiento por delante de la visita de Arabia Saudita, Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Lukman reveló que 2 de los memorandos de entendimiento serán firmados con su ministerio. El político del Partido Desarrollo Unido reveló que los acuerdos están relacionados con Hajj y la Umrah, o Hajj menor, y la cooperación cultural bilateral. Lukman dijo en Jakarta el lunes 27 de febrero que el gobierno de Arabia Saudita ha aprobado los memorandos de entendimiento. Lukman explicó que el memorando de entendimiento sobre Hajj y Umrah sería seguido por programas detallados. Lukman agregó que también habrá un acuerdo relacionado con los esfuerzos de mitigación del radicalismo. Sin embargo, Lukman se negó a proporcionar detalles sobre la cooperación bilateral. Lukman agregó que los lazos económicos con Arabia Saudita también son importantes, ya que el rey Salman ha prometido una inversión de 25 mil millones de dólares en Indonesia. La ministra de Medio Ambiente y Silvicultura de Indonesia, Sirti Nurbaya, dijo que su ministerio está preparando un reglamento ministerial para restringir el uso de plástico que se espera que se publique el próximo mes. Siti dijo el lunes 27 de febrero de 2017 en Jakarta que quiere que la regulación se finalice en un mes. Tiene que ser rápido ya que ha revisado el proyecto varias veces. Siti explicó que los puntos principales de la regulación ministerial incluyen restricciones de uso de plástico, métodos de restricción, rendición de cuentas y cambio de comportamiento público en relación con la basura. Además, el reglamento también abarcará el mecanismo de reducción, reutilización y reciclaje de residuos plásticos. Anteriormente, dijo Siti, la política sobre el plástico se basaba en el principio de quien contamina, paga, exigiendo que las personas sean responsables de la posibilidad de contaminación ambiental debido al uso de bolsas de plástico. Sin embargo, Siti reveló que la política planteaba preguntas entre el público. Siti explicó, una de las objeciones durante el juicio de la política de bolsa de plástico pagada se relacionó con la rendición de cuentas del pago. También afirmó que la política se tradujo en una reducción del uso de bolsas de plástico en un 30 hasta 35% en 6 meses. Además, las importaciones de plástico también disminuyeron en 11 millones de dólares. El ministro de Coordinación de Asuntos Marítimos, Luhut Binsar Panjaitan, dijo que el gobierno se ha fijado el objetivo de reducir los desechos plásticos en un 70% para el año 2025. Luhut agregó que invitaría a las compañías a participar en el programa. Luhut dijo el lunes 27 de febrero de 2017 en Jakarta que el año 2025 el mástil de basura de plástico se redujo en un 70%. Para, por ejemplo, las empresas se han fijado un objetivo para 2025 para tener productos reciclables. Luhut reveló que para ser un país desarrollado, Indonesia debe abordar su problema de residuos plásticos. Luhut consideró que los residuos plásticos que flotan en el océano tienen impactos negativos en el sector turístico del país. Luhut explicó que el gobierno ha implementado regulaciones para lograr el objetivo. Sin embargo, Luhut admitió que la aplicación sigue siendo débil. Luhut espera que el plan de acción de gobierno para hacer frente al problema de los desechos plásticos sea bien ejecutado. Luhut reveló que el 80% de basura plástica que termina en el océano viene de tierras. Por lo tanto, Luhut propuso que una manera de abordar el problema es reducir, reutilizar y reciclar plásticos. India volvió a aumentar su cooperación comercial con Indonesia, especialmente en el sector de la industria del plástico. Este se implementa a través de la reunión comprador-vendedor realizada por el Consejo de Promoción de Exportación de Plásticos de la India, o Plexoncil, y la Embajada de la India para Indonesia en Jakarta el lunes 27 de febrero de 2017. En su discurso de apertura, la Embajada de India para Indonesia, su excelencia Nengcha Lobo Mukopadaya, dijo que el encuentro comprador-vendedor es una forma de reconocimiento del gran potencial de comercio e inversión para ambos países. El embajador Nengcha Lobum agregó además de poseer amplio potencial económico y comercial para los negocios, Indonesia también tiene fuertes lazos políticos, sociales y culturales con la India.
Indonesia is a deep economy, it's a deep market.
Indonesia es una economía profunda, es un mercado profundo, hay oportunidades para ser aplaudido. Y de nuevo, para ponerlo en un contexto político ligeramente más amplio, la India e Indonesia no son ajenos el uno al otro. Hemos tenido miles de años de contacto durante el cual los comerciantes de diferentes partes de la India han viajado a Indonesia. Trajo ideas, no solo bienes, sino también ideas y cultura. Por lo tanto, hay muchas similitudes en nuestra cultura. El embajador Nengcha Lobum también enfatiza que Indonesia es un país interesante no solo para los negocios, sino también para fines sociales e históricos para la gente de la India. Por lo tanto, la cooperación comercial entre India e Indonesia puede crecer. Bueno, estimados radioescuchas, estas fueron las noticias. Bueno, estimados radioescuchas, ahora el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Esta vez se trata del tema, ¿cuál es el beneficio de la visita del rey Salman para Indonesia? El rey Salman de Arabia Saudita y el séquito están programados para visitar Indonesia del 1 al 9 de marzo de 2017. Del 1 de marzo al 4 de marzo están programados para visitar Jakarta y Bogor. Entonces el rey y su séquito se irán para unas vacaciones en Bali. Esta es la primera vez en 47 años después de la visita del rey saudí Faisal bin Abdul Aziz en 1970 a Indonesia. Aunque casi todos los presidentes indonesios han visitado el país. Además, Arabia Saudita es geográficamente el quinto país más grande de Asia y el segundo más grande del mundo árabe. Durante la visita del rey Salman, la agenda de conversaciones bilaterales incluirá, entre otras cosas, la cuota adicional de peregrinos Hajj indonesios, el aumento de los turistas de Oriente Medio a Indonesia y la protección de los ciudadanos indonesios que viven en Arabia Saudita. Además, la lucha contra el terrorismo y la inversión de Arabia Saudita en Indonesia también se discutirán durante la visita del rey Salman. Para Indonesia, Arabia Saudita puede ser un punto de entrada para acceder a fondos del Medio Oriente. El gobierno indonesio necesita mucho dinero hoy, particularmente para el desarrollo de la infraestructura. Se ha invertido un gran fondo de Oriente Medio en países vecinos, a saber Malasia y Singapur, mientras que en Indonesia el número no es significativo. La causa es si Indonesia es menos activa o menos abierta al Oriente Medio. Sin embargo, cabe señalar que Arabia Saudita, que depende del 85% de sus ingresos estatales del petróleo, está ahora en déficit debido a los menores precios mundiales del petróleo. El país se ve obligado a lanzar un programa dirigido a diversificar la economía, ya no depende solo del petróleo. Es natural que muchos partidos en Indonesia deseen a la visita del rey Salman como un impulso para obtener fondos de Oriente Medio que parecen pararse a regañadientes en Indonesia. Esperemos que la visita del rey Salman traerá muchos beneficios a ambos países. Bueno, estimados radioescuchas, este fue el comentario de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de la Voz de Indonesia, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 28 de febrero de 1922, la Declaración Unilateral de Independencia de Egipto. Egipto es un país de la antigua civilización más de 8.000 años. 20 años después del nacimiento del Islam, la religión que fue entregada por el profeta Mahoma estaba desarrollando en Egipto, y el país tenía incluso un centro científico de los musulmanes. En el año 1798, el ejército de Napoleón desembarcó en Alejandría, y desde que comenzó la ocupación francesa de Egipto. En el año 1801, las fuerzas combinadas de Gran Bretaña y Turca expulsaron los franceses y la ocupación británica de Egipto comenzó. El 28 de febrero de 1922, la Declaración Unilateral de Independencia Egipcia fue emitida por el gobierno del Reino Unido e Irlanda. Y a través de esta declaración, el gobierno británico terminó unilateralmente su protectorado sobre Egipto y concedió la independencia nominal. En el año 1952, Muhammad Najib Gamal Abdel Nasser y varios otros oficiales egipcios realizaron un golpe contra el rey Farouk, y en el año 1953, el gobierno egipcio cambió el sistema de reino en una república. El siguiente acontecimiento es del 28 de febrero de 1991. Un alto el fuego en la Guerra del Golfo se inició. Después de la Guerra del Golfo se prolongó durante 40 días, el presidente de los Estados Unidos, George Bush, declaró un alto el fuego el 28 de febrero de 1991. La Guerra del Golfo fue una invasión librada por una fuerza de coalición autorizada por Naciones Unidas, compuesta por 34 países y liderada por Estados Unidos, contra la República de Irak en respuesta a la invasión y anexión iraquí del estado de Kuwait. Después de que el alto el fuego, se iniciaron las negociaciones entre los países de la coalición e Irak. Y el resultado, el 28 de febrero de 1991, Irak se rindió y aceptó las condiciones impuestas por las Naciones Unidas. Después de eso, las Naciones Unidas también impuso un embargo económico contra el régimen de Saddam. Pero las principales víctimas son civiles y niños iraquíes que carecen de alimentos y medicinas debido al embargo. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento del 28 de febrero de 1994. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, o OTAN, realizó la primera operación militar. En un incidente cerca de Banja Luka, los combatientes de la OTAN que operaban bajo Denny Flight derribaron 4 aviones serbios. Esta fue la primera operación de combate en la historia de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y abrió la puerta para un papel de OTAN cada vez más creciente en Bosnia. La Organización del Tratado del Atlántico Norte es una alianza militar intergubernamental basada en el Tratado del Atlántico Norte o Tratado de Washington, firmado el 4 de abril de 1949. La organización constituye un sistema de defensa colectiva en la cual los Estados miembros acuerdan defender a cualquiera de sus miembros si son atacados por una facción externa. Después de la caída del Muro de Berlín en el año 1989, la organización intervino dentro de la Guerra de Yugoslavia, lo que se convirtió en la primera intervención conjunta de la OTAN, y también después en el año 1999. En noviembre de 1995, los beligerantes de la Guerra de Bosnia se reunieron en Dayton, Ohio, en gran parte como resultado del bombardeo bajo la Operación Fuerza de Libertad y los cambios en la situación del campo de batalla. Firmaron los acuerdos de Dayton, un tratado de paz. Como parte de los acuerdos, OTAN acordó proporcionar 60.000 efectivos de mantenimiento de la paz para la región, como parte de la fuerza de implementación. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados oyentes, llegamos al enfoque. El tema de hoy es Australia e Indonesia continúa la cooperación de defensa. Indonesia y Australia han restaurado formalmente recuperar las relaciones militares entre los dos países 2 meses después de que Indonesia desanimara o cancelara la cooperación militar con Australia por el caso relacionado con materiales de enseñanza, los cuales insultando la ideología de Indonesia llamada Pancasila. La recuperación fue expresada por el primer ministro australiano Malcolm Turnbull al momento de la visita del actual presidente Joko Widodo a aquel país. Según lo citado por la agencia de noticias Antara, después de una reunión bilateral en la Casa de Kirribilli, Sydney, el domingo 26 de febrero, el primer ministro australiano Malcolm Turnbull dijo que Australia e Indonesia acordaron continuar la cooperación en el ámbito de la defensa, tanto en las actividades de intercambio como la formación. Turnbull explica que fuera del gobierno, la industria en Australia e Indonesia están conscientes del gran potencial económico que no ha sido excavado. Esto se refiere a la industria de defensa donde los vehículos blindados están siendo fabricados por la industria de la defensa. El ejército indonesio congeló toda la cooperación de defensa con Australia en diciembre de 2016, y a pesar de que más tarde se ha mencionado que la que se congela es un programa de enseñanza de idiomas. La congelación es provocada por un incidente en el que instructor de comandos de Fuerza de Indonesia, Kopassus, enseñaba a los personales de comandos australianos o Special Air Service en una de las instalaciones de entrenamiento militar en Perth, Australia. Un instructor de las Fuerzas Especiales siente que hay un elemento que está en exhibición en la instalación, que es un insulto a Indonesia. Un insulto para Indonesia. Más tarde, el general Gatot Nurmantio dijo que los elementos insultantes, entre otros, señala el récord del ejército de Indonesia en el pasado, el caso Timor Oriental, la independencia de Papua y Pancasila. Antes de que la relación militar entre los dos países se restaurara formalmente, el 8 de febrero de 2017, el comandante militar de Australia, Angus Campbell se reunió con el comandante general del Ejército Nacional en Jakarta para pedir disculpas. Jefe de Ejército Nacional de Indonesia o TNI, General Gatot Nurmantio, recibió una disculpa de Australia. En una conferencia de prensa con el presidente Joko Widodo, el primer ministro Turnbull dijo que Indonesia y Australia continuarán conduciendo hacia una fuerte asociación dedicada al interés común. También declaró que Australia firmemente está comprometido con la integridad territorial de Indonesia, la cooperación bilateral prácticamente en lucha contra el terrorismo, el extremismo y la violencia destinada a hacer todo más seguro y más seguro del territorio de ambos países. Además, Turnbull explicó que Indonesia y Australia también tienen un interés común en la paz y la estabilidad de la tierra y el mar, y los dos países siguen alentando a los países vecinos para resolver los conflictos y los problemas basados en el derecho internacional. Bueno, estimados radioescuchas, este fue el enfoque de hoy. Gracias por su atención.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Hola oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que incluye turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy le presentaremos la Colina Senyum en Batam. Manténganse en sintonía. Oyentes, Batam es una ciudad en la provincia de Kepulauan Riau. Además, la ciudad es llamada como una ciudad industrial y comercial. Batam también se menciona como ciudad turística porque la ciudad tiene muchos destinos turísticos. En la ciudad hay muchas playas hermosas como Nongsa, Melur, Sekilak y muchos otros. Además de la playa, Batam también tiene un paisaje natural. En la edición de hoy les presentaremos la Colina Senyum. Oyentes, la Colina Senyum está situada en la bahía de Uncong, Batu Aji, Ciudad de Batam, provincia de Kepulauan Riau, un lugar de turismo, el cual es bastante fácil de acceder porque el lugar está en la ciudad circundante y ofrece hermosos paisajes. Desde la colina se puede ver Singapur, el embotellamiento de tráfico, el paso una y otra vez de los buques de Singapur a Batam o viceversa. Debido a su ubicación, que está en la montaña, también se puede disfrutar de la belleza y del paisaje durante el amanecer y la puesta del sol. Oyentes, para disfrutar del paisaje en la colina de Senyum, esto se puede celebrar al mediodía o la noche. La belleza del brillo de la ciudad de Batam, que está iluminada por las luces de la ciudad desde las tierras altas y más las estrellas brillantes que también adornan la belleza de la ciudad. Además, el paisaje de Singapur es también hermoso, comenzando por las luces en los edificios y los aviones que pasan en el aeropuerto de Changi. Pueden ser vistos claramente desde la colina. Oyentes, el paisaje en la colina de Senyum se verá más sorprendentemente cuando sea la celebración del Año Nuevo. La mayoría de las personas de Batam se reunirán en la colina de Senyum para ver la belleza de los fuegos artificiales quemados por la gente de Singapur. Alrededor de la colina usted puede encontrar fácilmente varios tipos de restaurantes, pero no hay alojamiento. Por lo tanto, es necesario encontrar alojamiento, el cual está bastante lejos del lugar. Bien, oyentes, esta fue la belleza de Indonesia de hoy, con la colina Senyum en Batam. Gracias por escuchar y sampai jumpa.
De cómo hablar indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a hablar indonesia.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Nuestro tema de hoy es Membuat Tahu Bulat Bagian 2. O se traduce en español, prepararse el tofu redondo, segunda parte. Estimados oyentes, primero le presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Membuat. Membuat. Se dice en español prepararse. Tahu. Tahu. En español el tofu. Bulat. Bulat. En español redondo. Sangat mudah. Sangat mudah. En español muy fácil. Bahan-bahan. Bahan-bahan. En español, ingredientes. Sederhana. Sederhana. En español, simple. Perlu. Perlu. En español, requererse. Satu. Satu. En español, un. Kotak. Kotak. En español, la caja. Kuning telur. Kuning telur. En español, yema de huevo. Merica bubuk. Merica bubuk, en español la pimienta en polvo. Garam, garam, se dice en español la sal. Baking soda, en español el bicarbonato de sodio. Haluskan, haluskan, en español moler. Campur, campur, en español mezclar. Bentuk. Bentuk, en español, la forma. Minyak. Minyak, en español, el aceite. Panas. Panas, en español, calor. Goreng. Menggoreng, en español, freír. Kuning. Kuning, en español, amarillo. Hidangkan. Menghidangkan, en español, servir. Besok. Besok, en español, mañana. Bersama-sama. Bersama-sama. En español se dice juntos. Estimados oyentes, a continuación presentamos todas las palabras y expresiones en una conversación de Membuat Tahu Bulat bagian 2 o prepararse el tofu redondo segunda parte. La conversación entre Erna y Wati. Como de costumbre, digo frase por frase dos veces lentamente lo que se pueden seguir después de mí. Apakah kamu bisa membuat tahu bulat, Wati? Apakah kamu bisa membuat tahu bulat, Wati? En español. ¿Puedes tú prepararse el tofu redondo, Wati? Sí, ciertamente. Tentu saja. Tentu saja. Sí, ciertamente. Membuat tahu bulat sangat mudah. Membuat tahu bulat sangat mudah. En español. Prepararse el tofu redondo es muy fácil. Bahan-bahannya juga sederhana. Bahan-bahannya juga sederhana. En español, los ingredientes son simples. Apa saja yang diperlukan? Apa saja yang diperlukan? En español, ¿qué se requiere? Satu buah tahu kotak, satu kuning telur, merica bubuk, garam, dan baking soda. Satu buah tahu kotak, satu kuning telur, merica bubuk, garam, dan baking soda. En español, un tofu, una yema de huevo, pimienta en polvo, sal y bicarbonato de sodio. Lalu bagaimana cara membuatnya? Lalu bagaimana cara membuatnya? En español, y entonces cómo le se prepara? Tahu dihaluskan, kemudian masukkan bahan-bahan lain, campurkan. Tahu dihaluskan, kemudian masukkan bahan-bahan lain, campurkan. En español, moler el tofu, luego poner los ingredientes y mezclarlo. Bentuklah menjadi bulat, kemudian masukkan dalam minyak panas. Bentuklah menjadi bulat, kemudian masukkan dalam minyak panas. En español, formarlo en redondo, entonces ponerlo en el aceite caliente. Goreng sampai kuning. Goreng sampai kuning. En español, freír hasta se convierte amarillo. Tahu bulat sudah bisa dihidangkan. Tahu bulat sudah bisa dihidangkan. En español, el tofu redondo está listo a servir. Oh, mudah sekali. Oh, mudah sekali. En español, es muy fácil. Bagaimana kalau besok kita bersama-sama membuat tahu bulat? Bagaimana kalau besok kita bersama-sama membuat tahu bulat? En español, vamos a preparar juntos tofu redondo mañana. ¿Cómo dices? Baiklah. Baiklah. En español, bueno. Estimados oyentes, esperamos con la edición de nuestro programa Vamos a hablar idioma indonesia. Ustedes aprenderán mejor el idioma indonesio. Gracias y sampai jumpa.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Y en la edición de hoy presentamos canciones de la música dangdut por Evi Masamba. Vamos a comenzar con la primera canción titulada Muara Hati o el Fuente de Corazón.
Muara Hati perahu kayu yang terombang-ambing di tengah laut biru. Lajuku hilang terhempas arus gelombang. Karena kini kau tak di sisiku sayang. Tanpa dayung cari di mana kini berada. Sekian lama ku nanti, tiada kabar kau beri. Menunggumu aku masih di sini. Ada kabar kau beri.
oyentes, ustedes están todavía con La Voz de Indonesia a través de la onda corta en 9525 kHz o nuestra transmisión en www.voi.co.id. Y acabamos de escuchar la canción titulada Muara Hati o El Puente de Corazón por Effy Masamba. La canción fue lanzada en el año 2015, arreglada por Hendro Saki con ritmo lento del tambor, flauta y violín. La canción lastimera compuesta por Nur Bayan, uno de los compositores éxitos de la música dangdut en Indonesia. En la canción Muara Hati es el primer álbum de Effy Masamba. La cantante Effy Masamba es el ganador en el concurso de canciones dangdut Daka Benia Segunda. Esta canción hizo éxito en toda Indonesia como la canción más popular y más demanda. Y ahora vamos a escuchar canciones, la siguiente canción de Effy Masamba titulada Rembulan di Siang Hari o Luna al Mediodía. antes, la cantante Effie Angraini tiene carácter vocal limpio y más claro, flexible, así como de gran alcance. Su voz de soprano es muy buena. Además de cantar, Effie Angraini Mazzamba también realiza la actuación protagonizando en varias películas de televisión. Y después de su exitoso álbum debut, Effie Mazzamba a continuación lanzó su segundo álbum en el año 2016 con la canción titulada Rembulan di Siang Hari, que fue compuesta por Hussein Audah. Y para terminar nuestro encuentro de hoy, presentamos dos canciones de la cantante Effie Mazzamba con títulos Bukankah Kau Tahu o Ya Te Sabes y la canción Cinta Semujim o Amor de Temporada.
Bukankah
Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia.
Estimados oyentes, hasta la próxima edición del Mundo Musical de La Voz de Indonesia.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id, o envíen sus cartas al programa en español, La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o P.O. Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporen con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.